Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y un día más, muchas gracias por escuchar el programa. Ya está en Madrid Rafael Nadal, el reciente ganador del Open USA, ha llegado esta mañana para ponerse a disposición del equipo español de Copa Davis y desde el viernes jugar la eliminatoria ante Ucrania, eliminatoria por la permanencia en el grupo mundial. Rafa Nadal, por supuesto, que llega cansado, aún no se sabe si podrá jugar el viernes o si Alex Correia preferirá reservarlo de cara a los partidos del domingo por si estuviéramos apurados y fuera necesaria su presencia. En cualquier caso, Rafa va a vivir intensamente con sus compañeros la eliminatoria. La selección de Copa Davis va a empezar a entrenar en unos minutos en la caja mágica. Rafa Nadal lo hará a las 5 de la tarde y ya iremos viendo cómo está de cara a poder actuar el viernes o el domingo. La otra noticia de la mañana: la oficialidad del fichaje de Kimi Raikkonen por la escudería Ferrari. Alonso tiene nuevo compañero de escudería. Se fue Felipe Massa en el día de ayer y esta misma mañana Ferrari ha dado la bienvenida a Kimi Raikkonen. Es decir, que el año que viene habrá dos campeones del mundo pilotando los Ferraris. Es algo que no sucedía hace mucho tiempo en esa escudería. Y bueno, vamos a ver cómo se llevan. Esperemos que bien. Hay quien interpreta el fichaje de Raikkonen por Ferrari como darle pábulo a que Alonso está perdiendo poder dentro de la escudería. Yo creo que no, pero lo importante es que son dos grandes pilotos, dos pilotos muy ambiciosos el año que viene en la escudería Ferrari. Y por lo demás, en fútbol terminaron los 10 días de selecciones, se hacen un poco largos, no nos vamos a engañar, ya estamos todos deseando que vuelva la Liga, a ver cómo vuelven todos los internacionales, por supuesto los de Vicente del Bosque, a ver cómo vuelve Messi al Barça después de haber jugado con Argentina, a ver cómo vuelve Gareth Bale, que ayer jugó un ratito con la selección de Gales.
Y bien, y bien.
Y bien, muy
cuidado,
bien.
Cuidado, bien.
A ver si el chaval debuta el sábado en Villarreal. Buen partido ese. El Villarreal, recordemos, que lleva 3 victorias en el arranque liguero. Y el próximo sábado llega el Real Madrid, que también lleva 3. El Real Madrid tiene bastante gente tocada, unos físicamente, otros anímicamente. Ahí está el caso de Karim Benzema, que después de la marcha de Higuaín es la referencia del equipo arriba, está siendo criticado en estos inicios y para colmo es suplente, no jugó ni un minuto con la selección francesa. Como Karim no espabile, cuidado lo que puede pasar.
No, no, vamos a ver, Gallego, hay que dejar tranquilo a Karim, que es un chico que soporta mucha presión. Hay que darle tiempo, que es muy joven y necesita adaptarse al nuevo entrenador y a sus nuevos compañeros. Yo estoy seguro que Karim, más tarde o más temprano,
claro,
triunfará.
Hombre, claro.
Ya se sabe que a él no le gusta correr.
No.
Bueno, excepto cuando va en coche, ¿no?
Ahí sí le gusta más. Bueno, y lo de que Casillas tiene medio solucionado su futuro, que estamos todos en ascuas.
No, hombre, con el dinero que le ha pagado Real Madrid, mire usted, tiene solucionado el futuro Casillas, su hijo y sus nietos.
Si los tiene.
Pero de ese tema no quiero hablar, que la gente se pone muy sensible, ¿eh? Que me han dicho que hay una yihad de Casillas.
¿Una yihad de Casillas?
Que se pone muy agresivo.
Sí.
Y yo no quiero problemas, ¿eh? Iker es un portero del Real Madrid y tiene su contrato.
Claro que sí.
Lo mismo que Diego López, mire usted, y nadie le defiende.
No, Diego López también tiene sus defensores y cada vez más.
Un contrato muy largo también.
Igual de Casillas. Bueno, de Casillas está como está. Lo último en el asunto son unas supuestas declaraciones de Zinedine Zidane en Inglaterra diciendo que no cree que Casillas se vaya ya a marchar del Real Madrid, pero que sería bueno hablar a la cara.
Pero vamos a ver,
hay que ver Zidane con lo bien, con lo guapo que está callado.
El parón de las selecciones y lío al canto.
Es que de verdad,
la segunda raja en una semana.
Lleva mes y medio para hablar con él, ¿no?
Bueno, en Barcelona hoy era, por supuesto, noticia la diada y ahí ha estado, por supuesto, la representación del Barcelona con el Tata Martino, que también ha acompañado a la expedición para que se vaya integrando en el espíritu del club azulgrana. En el Atlético de Madrid también es noticia hoy porque tras el fiasco olímpico no se sabía qué va a pasar con la peineta, si es algo de expediente X, si la peineta desaparece, si la peineta se remodela, si la peineta queda para 2045. El Atlético ha querido exponerle al mundo que la peineta sigue adelante. Cerezo ha metido a los periodistas en un autobús esta mañana y se los ha llevado de excursión a la peineta.
Con motivo de las innumerables peticiones que hemos recibido durante estos meses de diferentes medios de comunicación, hemos organizado esta visita técnica con la presencia del arquitecto don Antonio Cruz, arquitecto del proyecto del nuevo estadio del Atlético de Madrid. Queremos trasladaros a todos ustedes el estado de la obra, lo que se ha hecho hasta el momento y lo que se va a hacer en los próximos meses hasta su conclusión en la temporada 15-16.
Nos alegramos. La peineta existe, es una de las conclusiones que se ha sacado de esa visita, luego lo contamos. En baloncesto, segundo día de descanso para la selección española en el Europeo de Eslovenia. Mañana iniciamos la segunda fase con Grecia. Vamos a estar enseguida en el hotel de los españoles a ver cómo afrontan esta base y cómo les ha venido el descanso. Y una del contestador. Tiene que ver con lo de Casillas, tiene que ver con lo de Casillas.
¿Qué manía te ha entrado también?
No, esta mujer la vais a conocer.
A ver. Digo que a mí me gusta Iker, es muy bueno, pero si se va que se vaya, pues parece ni que se fuera a acabar el mundo. Anda, pues mira, niño, pues vete a eso, que eres muy bueno y mira Valdés, el pobrecillo, y está ahí, pero tú eres el mejor del mundo, y como eres el mejor del mundo, pues nada, te vas y punto, y ya está. Madre mía de mi vida. Además que tener el futuro, pues bueno, pues si se va, que se vaya. Oye, otro vendrá.
Le debía.
Y ya está, hasta luego.
La vida es así.
Eso... Yo a día de hoy, a día de hoy, el año que viene hay que lo veo en la Premier. No, ¿sí? Quiero decir más. Y luego estamos en la vuelta. Que
¿información
va a llegar...
o opinión?
Esto es ni siquiera
a
ni
lo mejor
información
va a
ni opinión. Sensación.
A lo mejor ha tardado mucho.
Empezamos. Vamos a empezar con la selección española de baloncesto. Vamos a aprovechar que hoy no hay partido, se puede hablar con los jugadores, que recuerdo inician mañana la segunda fase del europeo ante Grecia, luego llegará Finlandia y vamos a esperar que vaya bien. ¿Cómo les habrá venido el descanso? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al señor San Emeterio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os ha venido el descanso? Estos dos días de impasse, ¿cómo se están viniendo?
Bueno, pues creo que bien, ¿no? Después de una primera fase exigente en cuanto a que no ha habido casi descanso, todos los partidos han venido seguidos, bueno, pues dos días de descanso en el que especialmente uno pues te sirve un poco para desconectar, que fue ayer, ¿no? Te sirve un poco para desconectar, para no pensar un poco, dejar de pensar un poco en rivales, en baloncesto y tal. Y bueno, hoy ya preparando el partido de mañana contra Grecia, que va a ser para nosotros creo que muy importante de cara a pasar a cuartos y de cara a dejar un poquito descolgado a Grecia, ¿no?
Bueno, cuando empieza la segunda fase, bueno, los comentaristas que están allí con vosotros resumen su opinión diciendo, empieza lo serio, pero claro, en el pasado reciente está la derrota con Eslovenia. ¿O el hecho de haber jugado esos tres partidos siguientes con victorias hacen que lo de Eslovenia quede demasiado atrás ya y esté completamente olvidado?
Bueno, no está olvidado, ¿no? Nosotros sí que es verdad que después del partido nosotros hablamos y supimos que bueno, que es una derrota que no vamos a ganar todos los partidos en un europeo, que es muy complicado, y que era una derrota ante el anfitrión, era una derrota normal y mantuvimos mucho la calma, ¿no? Pero creo que usamos esa derrota para bueno, analizar cosas, para mejorar, para saber que en la segunda parte no defendimos como la primera y por eso se nos escapó la victoria. Y bueno, desde entonces hemos intentado mantener 40 minutos de intensidad alta, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer en esta segunda fase. No está olvidada porque bueno, es lo que nos ha hecho pasar un poco con 1-1 a esta segunda fase, pero creo que nos ha servido para mejorar y darnos cuenta que hay que defender como lo estábamos haciendo para poder ganar partidos, ¿no?
Vamos, que ha venido casi hasta bien, ¿no? Porque la República Checa se quedó en 39 puntos, Polonia en 53 puntos, Georgia en 59 puntos.
Bueno, no sé si viene bien una derrota, pero sí que es verdad que bueno, que nos hemos, ya lo sabíamos, pero bueno, hemos visto que en el momento que bajemos el pistón un poco en defensa, aunque no estemos acertados en ataque, si bajamos un poco el pistón en defensa, nos van a ganar partidos, ¿no? Y más ahora que vienen en teoría rivales más fuertes, así que nos valió para eso, para darnos cuenta de que había que defender 40 minutos si se querían ganar los partidos aquí, ¿no?
Bueno, ahora llega Grecia, que poco hay que decir de los griegos. Spanoulis es uno de los mejores jugadores del mundo y ellos tienen una tradición, a pesar de las bajas, de gran baloncesto. Luego llegará Italia, que parece que está creciendo después de haber estado en el ostracismo durante los últimos años. Y de por medio está Finlandia. Te quería preguntar por los finlandeses, que alguien puede pensar, vaya milonga Finlandia. Finlandia ha ganado a Rusia y a Turquía, que están eliminadas. ¿Qué pasa ahí en Finlandia?
Pues si te soy sincero, no los he visto jugar, pero bueno, son un equipo, parece que es un equipo muy agresivo en defensa, que tienen todos los roles muy bien asumidos, y son un equipo, ¿no? Y bueno, pues han dado esas sorpresas a Rusia, a Turquía, ganan a Grecia la última jornada, así que es un equipo muy a tener en cuenta y seguro de ganar, porque parece que está muy trabajado y bueno, ahora tienen sus opciones igual que nosotros, así que sin duda va a ser uno de los rivales que va a haber que ganar, ¿no?
Cansancio, ¿cómo vais de cansancio? Hay posiciones donde estamos más ajustados, por así decirlo, todo el mundo está pendiente a ver cómo está Marc, si la carga de partidos a Marc la puede acusar. ¿Cómo en general cómo está el equipo?
Bien, el equipo está bien. Ya te digo que bueno, que sí que es verdad que ha sido exigente esta primera fase con partido tras partido sin descanso, pero bueno, estos dos días de descanso nos van a venir bien. La segunda fase luego es un partido y luego un día de descanso y luego otro partido, así que creo que vamos a llegar frescos al momento importante de la competición. Aparte, creo que hemos rotado, sobre todo en estos tres últimos partidos, bastante, y casi todos los jugadores han jugado 20 minutos, así que creo que vamos a llegar bien, en buena forma, y por ahí no creo que haya ningún problema, ¿no?
Y si a Finlandia no le has visto, de lo otro que has visto, más allá de Eslovenia, que los vimos de cerca, ¿Qué estás viendo como rival claro para una final o para la lucha por las medallas?
Bueno, creo que está precioso el Eurobásquet en ese sentido, ¿no? En el sentido de que no hay un claro favorito. Todos han pinchado, todos hemos tenido altibajos dentro de esta primera fase. Y bueno, no hay ningún favorito. Creo que Eslovenia, ya vimos que jugando en casa, pues tiene ese plus quizás. Nosotros también vamos a aspirar. Grecia ha entrado con 0-2, pero sin duda tiene ese carácter ganador necesario para levantar esa situación. Italia está creciendo, creo que bueno, por ahí pueden ir un poco los tiros, pero sin descartar ninguna sorpresa, porque bueno, estamos viendo que equipos que todavía no se contaba con ellos, como puede ser Finlandia o Ucrania incluso, pues al final han hecho buena primera fase, y por qué no pueden seguir así, ¿no?
Muy bien, Fernando, muchas gracias por atendernos, mucha suerte mañana con Grecia, y al margen de baloncesto, ¿en qué ocupas tu tiempo ahí en Eslovenia, en los viajes, que eres de música, de series, de internet? ¿Qué hace Fernando San Emeterio?
Bueno, pues un poco como todos, ¿no? Un poco de cartas, un poco de PlayStation, jugamos algo, y bueno, en ratos ya para mí sí que algún libro, alguna película. Bueno, así estamos matando el tiempo.
¿A las cartas a qué le dais?
Al póker.
Esto es algo más moderno que los de fútbol, que juegan a la pocha, los otros el póker. ¿Y de pelis y libros por dónde tiras?
Bueno, pues pelis todavía no he visto ninguna. Estoy ahí que según el entrenador me pase alguna película, y de libros he empezado a leer ahora uno que se llama El Palestino, de un infiltrado en la red de Al Qaeda y todo eso.
Está bien. Interesante, un thriller. Que lo de mañana sea menos intenso que eso y que ganemos. Fernando, un abrazo, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Escapa, disfruta, descubre y dale pedales. Si eres un apasionado de las bicicletas, esta es tu cita. Dale pedales. 28 de septiembre, Valladolid. 29 de septiembre, Madrid. 5 de octubre, Badalona. 6 de octubre, Zaragoza. Y 13 de octubre, Cádiz. Apúntate en dalepedalescadenaser.es. Organiza la cadena SER. Protégete en la bici. Usa las piernas y la cabeza. Un consejo de la Dirección General de Tráfico.
Tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. Esta jornada con la quiniela bote de 2.200.000 euros. Juega hasta el pitido final. Loterías y apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
Más participantes, más desafíos y mucha pasión por el deporte. Ya está aquí Sertri 2013, tercera edición del triatlón popular de la cadena SER, en el que puede participar todo el mundo. Entra en cadenaser.com e inscríbete.
94.4 FM. En el 15 aniversario del Centro Comercial Loranca, tú eres quien recibes los regalos. Porque todos los días 15 de cada mes premiamos tu fidelidad regalando 1.000 euros y tú puedes ser el ganador. Solo tienes que acercarte a nuestro stand y conocer a nuestro personaje, Loranca. Recuerda, en el Centro Comercial Loranca, el 15 tiene premio. Centro Comercial Loranca, 15 años acompañándote.
Todo lo que necesitan tus mayores en Residencia Nuestra Señora de la Caridad en Illescas. Habitaciones individuales o dobles, médico, fisioterapia, peluquería, terapia ocupacional y todo incluido, tanto para válidos como asistidos, estancias temporales, vacaciones o posoperatorios. Infórmate y te convencerás. 925-511-913. 925-511-913.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Amigos, y pásalo sobre ruedas.
Dale Pedales 2013, tu bici y tú en un día para pasarlo sobre ruedas. Organiza la cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenos días a todos. Carmen. Soy Carmen, ¿cómo estáis? Bien.
Muy bien.
Mañana, en la vuelta que va, en la etapa que va de Calahorra a Burgos, es cuando va a salir mi pueblo. Está pues a 13 kilómetros de salir de Valdezcaray. Dice que sobre las 4 y cuarto o así que pasará. Así que fijaros a ver qué os parece mi pueblo, aunque mucho no se verá, pero como quedé en ello, bueno, os aviso. Mañana sobre las 4 y cuarto, la etapa que va de Calahorra a Burgos.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Perdonadme, de verdad, que es que no os he dicho cómo se llama mi pueblo, que mi pueblo se llama Prado Luengo. Muy fuerte para todos mis paisanos.
Muy bien,
otro muy fuerte para vosotros.
Y otro para usted.
Para usted, Carmen.
A las 4 y cuarto, cuando la vuelta pase por Prado Luengo.
Claro.
Si veis, si veis la transmisión, escucháis la cadena SER, ahí aparece la señora Carmen.
Yo aprovecho para decir que mi pueblo es Aldanueva de Albarroya y un saludo para todos.
Y el mío Jaraicejo, evidentemente.
Hoy para el mío Gamonal.
Para ser
Jaraicejo yendo de vacaciones.
Para que pasas por la autovía de Extremadura, paso por Jaraicejo.
Sí, fue la ruta Autovía de la Plata, Jaraicejo. Jaraicejo norte, centro y sur.
El próximo sábado en la ciudad universitaria de Code Festival, con Franz Ferdinand, Lobos Lesbian, Amaral, Falls,
ahí voy a estar.
Capital Cities, tremendo. Si tenéis entrada, siempre. Hacéis una foto de la entrada y la mandáis al correo de code@cadenaser.com, os consiguen un pase de artista y estáis en el backstage con los Franz Ferdinand allí.
La gente no sabe lo que es eso, pero un pase de artista, eso es, puedes entrar hasta la cocina.
Pero bueno, que lo importante es ir ahí y pasárselo.
Exactamente.
Ya. Noticia de hoy, era esperada, pero hoy se ha hecho oficial. Kimi Raikkonen será durante los próximos 2 años, esperemos, el compañero de Fernando Alonso en Ferrari. Ayer se despidió Felipe Massa y Ferrari ya le ha dado la bienvenida a Kimi Raikkonen. Y todos los que desconocemos un poco el circuito y los equipos nos preguntamos...
Desconocéis.
¿Esto es bueno, malo, regular? Vamos a preguntárselo a David Alonso, director de Fórmula SER, que además lo conoce bien porque es como el
programa.
Alonso.
David controla eso.
Hola, David, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas a todos.
Dos campeones del mundo en un equipo, dos tíos con muchas ganas de ganar, dos tíos que lo pisan a fondo. Esto, ¿tú cómo lo interpretas?
Esto es bueno, o sea, cualquier cosa que mejore el equipo, yo creo que es bueno para todos. Kimi Raikkonen es mejor piloto que Felipe Massa, eso lo tenemos todo claro. Bueno, pues si va a fomentar la competitividad, si va a hacer que Fernando Alonso sea un poco mejor todavía, que dé más de lo que da en la pista, que me parece casi imposible, y que el equipo consiga más puntos, a mí me parece perfecto. Lo que tengo claro es que Alonso y Kimi Raikkonen no van a discutir, porque Kimi Raikkonen es de los que no habla nunca. Es decir, tú hablas con
ingenieros... ¿Acaso se chocan entonces?
Bueno, fíjate, el año pasado Fernando Alonso hizo una temporada perfecta y perdió el campeonato por 2 incidentes. Uno, Grosjean le pasó por encima en Spa, y otro, Kimi Raikkonen se chocó con él en Japón. Es decir, si no hubiera sido por 2 incidentes, Fernando Alonso hubiera ganado el Mundial seguro. Pero Kimi Raikkonen, tú hablas con ingenieros, y desde que está en Fórmula 1, tiene un carácter tan introvertido que él llega con sus auriculares, se los quita, coge el coche, hace lo que tiene que hacer, lo deja y se va. O sea, Kimi Raikkonen es que prácticamente no habla, y cuando habla obligado, porque tiene que dar ruedas de prensa, pues dice lo mínimo y además en voz baja. Es decir que yo creo que polémicas no va a crear muchas, eso seguro.
Pero no interpretamos que la relación Alonso-Ferrari no está tan suave y tan amable como en otras ocasiones.
Mira, Alonso lo que le mosquea es no ser campeón del mundo porque es un ganador. Y lo que le mosquea a Alonso es no tener un coche competitivo. Claro, porque es que Ferrari es un equipo legendario. Ferrari, tú le preguntas a cualquiera de Fórmula 1, el primer nombre que se le viene a la cabeza es Ferrari. Y Red Bull lleva con este año, esperemos que no lo consiga, pero si lo consigue como todo parece indicar, pues Vettel sería ya su cuarto título con Red Bull de forma consecutiva. Vettel tiene 32 victorias, las mismas que Fernando Alonso con 6 años menos. Eso es lo que le fastidia a Fernando. Fernando cuando llegó a Ferrari no pensaba ni por lo más remoto que iba a estar como está, que en 4 años no iba a conseguir ningún título. O sea, a Fernando le preguntas, ¿quieres este piloto, este otro para el año que viene? Te va a decir que le da igual, que lo que él quiere es un coche competitivo y eso es lo que está pidiendo. Kimi Raikkonen estaba bien en Lotus, lo que pasa es que han tenido ciertos problemas económicos, había retrasos en los pagos y además James Ellison, que era un poco el ingeniero estrella de Lotus, ha sido fichado también por Ferrari. Como Ferrari no puede fichar a Adrian Newey, que es el gran genio de este, pues ficha lo que puede, ficha a otros ingenieros que son muy buenos, pero no son Adrian Newey. Ellison se ha ido a Ferrari y eso imagino que ha ayudado un poco también a Kimi Raikkonen. Pero a Fernando lo que le molesta de verdad es no tener un coche competitivo para pelear de tú a tú con Vettel. Eso sí que le molesta en serio.
Bueno, que sea la competencia buena y que nos divirtamos.
No te deja el equipo con 10 nunca. Dios. Sí, una caña, una copa, lo que quieras.
Lo que le queda a Finlandia, después de Nokia.
Exactamente,
le queda esto ya.
Bueno, y la selección de baloncesto que lo está petando.
Sí, es verdad, cierto.
Kimi tiene un carácter especial. No recuerdo dónde fue la carrera, en Singapur, en Malasia, aquella carrera en la que empezó a llover, pararon la carrera. Estaban todos los pilotos dentro del coche esperando a ver qué pasaba, si se reanudaba o no. Kimi se bajó, se cambió, se puso unas bermudas, una camiseta y mientras todos los pilotos estaban dentro del coche estaba tomándose un helado. La verdad es que es un tío muy especial.
Tío más grande, macho.
Espectáculo vamos a tener y lo contaremos en Fórmula 0. Un abrazo, David, gracias.
Hasta luego.
Hemos hablado antes con Fernando Sanemeterio desde la concentración de la selección española en Eslovenia. Mañana jugamos con Grecia. Le preguntábamos cómo lleva el equipo los días de descanso. ¿Cómo lo llevarán los enviados especiales de la
Seguro
Grecia?
Que bien.
Paco
genio.
Saizó, compañero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
hola.
La segunda fase ya ha empezado.
O sea, de hecho tenemos un partido en juego en donde se acabaron las bacalás. La selección de Ucrania llegaba muy bien, la selección de Letonia llegaba sin victoria. Bueno, pues gana 57-32 ahora mismo la selección de Letonia a la selección de Ucrania. Es decir, que empieza lo serio y las selecciones se ponen las pilas y lo que vale en la primera fase hay muchas veces que ya no vale para la segunda.
No, entonces debemos esperar que a partir de ahora Finlandia, por ejemplo, que le estamos cogiendo cariño, ya baje el nivel.
Al pincho, ¿no?
Hombre, no exactamente así, pero sí que es verdad que al margen de que es cierto que os van a poner una calle en Helsinki, porque no oigo más que hablar de Finlandia en el programa, es verdad que yo creo que en la fase en la que estamos, selecciones como Grecia, Italia, Eslovenia y España van a dar un paso adelante y van a pegar un golpe encima de la mesa. Yo creo que son las favoritas para entrar en los cuartos de final, a pesar de lo que hemos visto en la primera fase. Incluyo a Grecia, que incluso no tiene victorias ahora mismo en el casillero.
Bueno, y Orenga y sus chicos, ya hemos escuchado antes a San Emeterio. Todo bien, bueno, tuvieron tiempo de ver a Rafa Nadal. Hemos visto unas imágenes muy buenas de la selección vibrando, Xavi, con el partido de Rafa.
Pues sí, se siguió ahí, lo estuvieron hasta que terminó, lógicamente, el partido, que era de madrugada, lo estuvieron viendo, aún estaban ahí en Celje, ya, bueno, pues el traslado de ayer sin problemas, desconectaron, como te contaba San Emeterio, y hoy, bueno, pues la mañana ha sido tranquila, y a las 7 de la tarde van a hacer un entrenamiento, no en la pista donde se juegan los partidos, porque ahora se están jugando estos partidos, pero sí en otra pista, una hora de entrenamiento, y ya prestos para jugar mañana frente a esta Grecia que tiene, bueno, hombres muy importantes, como Spanoulis, que ha sido el gran dominador de los últimos años, Bourousis, el nuevo jugador del Real Madrid, y Papanicolaou, el nuevo jugador del Barça. Es decir, es un muy buen equipo.
Muy bien, ¿a qué hora es mañana, Paco Jo?
A las 6:45 de la tarde, desde las 5:30 en la sintonía de la cadena SER, contaremos ese partido contra la selección de Grecia, que nos lo van a poner chungo. Para ellos es una final, porque si no nos ganan prácticamente están fuera de los cuartos de final, y para nosotros es un partido muy importante porque es ponernos con 2-0 si ganamos y dar un paso, hombre, pues no definitivo, pero sí muy próximo para estar en los cuartos de final. Por cierto, Letonia sigue ampliando diferencias, 6-2, 3-2 ante Ucrania. Insisto, que lo que valía en la primera fase muchas veces no vale para la segunda.
Empieza lo bueno, mañana lo contaremos. Abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Quedan 35 minutos para que, según el libro de ruta, la Vuelta Ciclista a España pase por el pueblo de la señora Carmen.
Qué grande,
macho. Íñigo Marquine, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
A ver, ¿a qué hora se va a llegar al pueblo la señora Carmen, más o menos, crees tú?
Pues yo creo que al filo de las 6 de la tarde menos pocos minutos. Vienen con bastante retraso. Fíjate, les quedan 87
kilómetros. Vamos a ver, Íñigo, no, es que te lo has perdido.
La organización, le ha dicho eso a la señora Carmen para que vaya pronto.
El pueblo de la señora Carmen es Prado Luengo, no Burgos. Prado Luengo.
Vale.
Ella ha dicho que según el libro de ruta...
4 y cuarto.
Pasaban a las 4 y cuarto, pero como sabemos que va con retraso, es para avisarla que será un poquito más tarde, ¿no?
Claro. Ah, pues espera un segundo.
Que vaya ya comida, dile que vaya ya... Si yo el bocata...
De las 3 medias, mira, busca la más...
A las 4 y 12, pero como vienen con retraso, no antes de las 5 menos algo, ¿eh?
Ya, se lo estamos informando. Bueno, el servicio para la señora Carmen, que según está el tiempo, tampoco es cuestión de esperar media hora en la calle que te puede caer una tormenta.
Te refugia,
no, pero en esa zona no está cayendo ahora, ¿eh? No, están tranquilos.
Y que mucho viento, ¿no?
De cara, además, que es lo que está provocando que se retrase tanto el pelotón. Parece que en los últimos kilómetros no sopla tanto, pero es un final complicado. Se sube al castillo aquí en Burgos, se hace por primera vez en toda la vuelta, nunca se ha hecho. Es una subida peligrosa, un descenso también bastante arriesgado, luego bastante rotondas, antes de llegar a la línea de meta en la calle Vitoria, una calle pues de un kilómetro de larga. Yo repito, aquí en meta, 6 menos pocos minutos. ¿Sabes? Y lo de Prado Luengo, sí, a las 4 y cuarto.
4 y cuarto, un poquito más tarde será.
Claro, no sé, un poquito más tarde con el retraso.
Claro, es que va a salir todo el pueblo a ver la vuelta ciclista, hombre.
Puede ser.
Compañero Pidal, buenas tardes.
Buenas tardes, acabo de pasar por Prado Luengo.
Hombre, haberte parado.
¿Has visto a la señora Carmen?
No la he visto porque además queríamos subir para ver el alto de Valmala. Nos hemos desviado ya para llegar a la meta antes de las 4 y empezar la transmisión y se me ha olvidado lo de la señora Carmen.
Ay, qué bueno, pues ahora, no, haz una cosa, cuando termine la etapa en Burgos, te vuelves.
Claro,
eso es.
Que te va a tratar como si fueras de
su hijo.
De la familia, claro, hombre.
Y mucho. Cuando pasen por Prado Luengo les quedan 60 kilómetros a la meta. Pues 60 kilómetros hacemos y le damos un detalle de la cadena SER.
Como tiene que ser. Claro, eso lo tenías que haber pensado. Bueno, la pidalada de hoy.
Bueno, es Gorka Verdugo, tiene 34 para 35 años, es uno de los currantes, de los muchachos del equipo Euskaltel Euskadi, lleva toda la vida en ese equipo y de momento va a continuar y se ha prestado esta mañana la pidalada, es Gorka Verdugo.
Hola, soy Gorka Verdugo y esta es mi cuarta vuelta a España.
¿Tu favorito para ganar la vuelta?
Nibali.
¿Tu etapa preferida?
La del Angliru.
¿Tu mejor amigo dentro del pelotón?
O tengo un par. Un amigo.
¿Quién tiene la culpa de la crisis en España?
Pues no sé, pero me gustaría saberlo, para decirle un par de cositas.
¿A qué ciclista le llamaban el relojero de Ávila?
A Julio Jiménez,
era. Era y es.
¿Dónde acababa la etapa de la Vuelta del 96 donde se retiró Indurain?
En Lagos.
Total y absolutamente cierto.
Una manía confesable en carrera, una concentración.
No tengo manías.
¿Qué hace un ciclista si va escapado y le entran ganas de ir al baño?
Pues si tiene tiempo parar y mear y si no, pues aguantarse.
En todo caso, siempre es mejor tener a alguien dentro meando hacia afuera que a alguien fuera meando hacia adentro.
De otra manera, ¿qué famoso saldrías a dar una vuelta en bici?
No se me ocurre, no sé.
Es no tener ninguna imaginación.
Consejo para Casillas.
Que se vaya de madre, si no está a gusto.
No seamos ni demasiado optimistas, ni demasiado pesimistas.
¿Quién es el mítico Manuel Esteban Manolete? ¿Lo conoces?
Un torero era.
Bueno, hombre, pero todavía vamos, es que de estoy... lo bueno.
He pasado una noche en vela.
¿Y el Tata Martino?
Es un entrenador de fútbol, ¿no? Que se ha hecho famoso ahora.
Casi una falta de respeto.
Y se ha hecho famoso ahora y más que se va a hacer.
Y más que se va a hacer.
Bueno, por lo pronto había estado en la...
Por lo pronto tenía una enganchada ahí con Ancelotti, ¿te acuerdas?
Con Paraguay o con el Mundial.
Como de Bey y tal.
Que se lo precio.
Muy bien, Pidal, pues nada.
Dile a la señora Carmen que la caravana publicitaria sí va a pasar por su pueblo en 10 minutos. Así que salga a la calle porque van a ir pasando todos los vehículos y regalan un montón de cosas.
Bueno, eso lo decimos. A nosotros es... Eso nos parece muy bien, pero lo que queremos es foto de Pidal con la señora Carmen en Prado Luengo.
Correcto.
Que se acerca mañana a la salida. Bueno, no, me acerco yo a Prado Luengo.
Claro, es mucho mejor.
Hombre, por favor.
Está 60 más arriba, 60 más abajo.
La señora Carmen es como si fuera el programa. ¿No os acordáis el día que estuvo aquí la entrevista que tuvieron?
Pero ¿y dónde pregunto?
A la puerta.
Por la señora Carmen. La señora Carmen, la de Ser Deportivo. Depende de dónde vive, ya está. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Que de verdad, hay que hacerlo todo.
Hay que preguntarlo todo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Yo gallego. La verdad que no quiero molestar, ¿eh? cuidado, no quiero molestar ni ser desagradable, pero que se ha lesionado con entrado, No se lesionó ayer en el Brasil-Portugal. Sí. Se retiró Tieso a los 53 minutos.
Pues si no está, con
no está
entrado,
Marcelo.
No está Marcelo.
No está Cuadrado.
¿A quién ponen? ¿A Nacho?
Puede ser Nacho, puede ser Arbeloa. De lateral izquierdo y Carvajal de lateral derecho. Pues puede ser Bale, ¿por qué no?
Ah, Bale de...
De arranque lo veo difícil. Estuvo ahí jugando media hora, decíamos que muy bien, un cañito, dos disparos a puerta. Bueno, una
¿cómo
falta.
La pega, ¿Cómo la pega?
Incluso
la
en falta, carrera, macho, es que la pega, yo no sé, hace la folla seca esa que baja el balón.
Ahora, cuando haya una falta a favor de Madrid centrada, ¿quién la tira? ¿Bale o Cristiano? Porque Bale la tira...
Los galones los tiene Cristiano, ya dijo Bale en rueda de prensa que el jefe es él y que va a tirar todas las faltas que quiera, pero que alguna habrá que dejarle a Bale. Media horita y ha dicho su seleccionador que no estaba para más, que a los 15 minutos ya se notaba muy cansado, evidentemente, de la inactividad, y que no estaba para mucho más. Así que en Villarreal a lo mejor lo vemos en la convocatoria, quién sabe, de Ancelotti. Entrenan esta tarde a las 5 y a ver qué pasa y si va convocado y si juega unos minutos. De lateral izquierdo no va a jugar.
Y lo de Isco, que no es nada grave, o sea que no podrá jugar este partido, pero sí podrá jugar en Champions, así que no jugó nada con la selección. Y es un hematoma que se le ha reproducido, porque lo tenía el pasado jueves, descansó dos días y se reprodujo y no pudo jugar con España.
Mira,
no
va a jugar Marcelo. Si es Mourinho el entrenador y vienen tres o cuatro lesionados de las selecciones, pero claro, Ancelotti, el pacificador, no tendrá que quejarse. Porque
no, porque algún día será seleccionador italiano y tendrá que apechugar con lo que haga. Igual
ya
que Mourinho
fue de ayudante de Sacchi.
Claro, por eso te digo.
Yo la primera entrevista que le hice a Ancelotti en mi vida, y la única, fue en Estados Unidos. Cuando era ayudante de...
¿En el 94?
Pero amable en el 94, sí. Antes del partido cuarto de final con donde nos eliminaron.
Qué disgusto.
Coge el teléfono, cadena ser, sí, yo parlo. Lo que ahora no... Ahora está
ahora ya parla menos. Hay que hablar en Zidane, ya de los Zidane,
La peineta existe y la peineta sigue siendo construida, por así decirlo. Había incertidumbre después
sigue
de
llevándose a cabo.
Lo de Madrid 2020, el fiasco tremendo, pero el Atlético de Madrid ha convocado urgentemente a los periodistas y ha dicho, a ver la peineta, que corre el rumor de que puede haber desaparecido. No, la peineta sigue, ¿verdad, Javi?
Sí, la peineta está ahí. No, y además las obras parece que van a buen ritmo.
Parece que va a buen ritmo.
¿Compara con qué? Hombre, comparado con San Mamés, no. Comparado con el nuevo San Mamés, no. Pero bueno, las obras estaban ahí, yo he visto a los obreros trabajando, o sea que eso sí, ya nos han dicho...
No eran figurantes, eran...
No, cumplían...
Que pones unos cuantos obreros y te mira, aquí está trabajando todo el mundo y nada.
Si eran de pego, a mí me la han colado.
Los extras de alguna película de Cerezo, venga, ponedlo aquí, pones el casco, el chaleco y hace como que trabajáis.
Bueno, pues la verdad es que la jornada ha sido curiosa, porque yo me sentí un poco miembro del COI, porque nos han montado en un autobús en el Cerro del Espino, nos han llevado para allá todos... para empezar, hay que contarlo, porque al llegar había una valla y el autobús no entraba por la valla. Y entonces han tenido que llamar a tres obreros que han tenido que desmontar la valla un cuarto de hora más o menos para que pudiera entrar el autobús.
¿No iba Manolete?
Y otros 15 mirando.
Manolete no. El mítico se ha saltado.
Era la gran ausencia de la convocatoria.
¿Cómo se ha borrado, macho?
Y bueno, ahí nos han puesto un chaleco reflectante y un casco, que ya claro... miembro del COI total.
¿Sabéis venir arriba?
Y ya, bueno, y encima yo pensé que iba a ser así una visita por las obras. No, ahí había un catering, había un escenario bien montado.
A lo grande.
Ahí ya, bueno, ya hemos escuchado a Cerezo, ahí nos ha atendido Cerezo, también Miguel Ángel Gil. Y como os decía, dos noticias importantes, y es que se retrasa un año la finalización de las obras, está previsto que sea en junio de 2016, ya para comenzar la temporada 2016-2017, y que cuando finalicen las obras, el estadio va a ser propiedad del Atlético. O sea, se sabía que, digamos, las piedras, lo que es construir el estadio, todo era del Atlético, pero que a partir de ese año también será el suelo. Y lo curioso es que son 41 millones de euros, y ojo, porque son 30 al contado y 11 millones en especias, que no
variables,
sé,
¿no?
Que no sé muy bien
los objetivos del
no
equipo.
Sé muy bien qué significa, pero bueno, lo explica
un Diego Costa, un...
Claro. Explica Villa,
lo que tiene un equipo de fútbol, bota de fútbol, media camiseta.
No sé si Villa le sirve mucho al ayuntamiento, la verdad,
ahora está bien.
El
concejal de deporte lo va a hacer muy bien.
Bueno,
seguro.
Pues cómo ha ido avanzando las obras, plazo de finalización y todo, lo explica el consejero delegado Miguel Ángel Gil.
Terminar la ejecución de todas las obras durante la temporada 15-16 jugando en este estadio en la 16-17. No, eso es una obligación nuestra por convenio, la demolición, pero sería evidentemente posterior a salir del a irnos del estadio, sería a partir de la temporada 16-17 cuando se iniciaría la obra primero de demolición y después de terminar el soterramiento de la M30 y el proyecto Río, la urbanización.
El estadio es propiedad del Atlético de Madrid. Lo que será en 2016 cuando se materialice y se concluya la obra, será la parcela, pero el estadio, la obra desde el primer metro cúbico de hormigón es propiedad del club.
Bueno, nos quedamos más tranquilos, las obras continúan y la peneta más tarde o más temprano será el estadio del Atlético de Madrid y ojalá tenga allí muchos triunfos, que es de lo que se trata el equipo colchonero. Vamos a Barcelona porque hoy es el día de, por si no lo sabéis, si no os han hablado de ello, la diada, la cadena reivindicativa y demás. Y el Barcelona, que es un equipo que siempre participa en estos actos, esa imagen de Pep Guardiola era habitual, Tito Vilanova también, y el Tata Martino, que se está integrando, pues el Tata Martino también ha participado en la diada. Así que, Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Se ha arrancado incluso con unas palabras en catalán o...?
No, ha estado en un discreto segundo plano. Sí es cierto que ha sido uno de los integrantes de la comitiva del Barça, estaba el Tata Martino, estaba también Gerard Piqué, representando a la plantilla. No estaba Sandro Rosell porque está en la reunión de la ECA en Suiza, y como digo, a primera hora de la mañana la comitiva del Barça ha hecho el tradicional acto delante de la tumba de un político histórico catalán, Rafael Casanova, y también lo ha hecho la comitiva del Español con los cuatro capitanes de la plantilla, y ellos sí, encabezados por Joan Collet, el presidente del Español, que ha aprovechado para quejarse de que la vía catalana de la que hablabas ahora mismo, esta tarde, pase por el Camp Nou. Sabéis que se va a hacer una cadena humana,
sí,
que va a ir de punta a punta de Cataluña, y uno de los sitios emblemáticos por los que va a pasar va a ser el Camp Nou. No pasa por el Estadio del Español, sino
hombre,
lo hace por el
Camp Nou. Hay que ver, hay que ver. Bueno, quizá le pillaba más apartado Cornellá, ¿no?
Sí.
Bueno, Joan Collet ha dicho que no se lo habían ni planteado. Desde la organización han dicho lo que comentabas tú ahora, que no venía de camino. En cualquier caso, Joan Collet ha dicho que él cree que hubiera sido mucho mejor que la cadena humana pasara por algún estadio que fuera más neutral, como por ejemplo Montjuïc.
Bueno, no es un tema que tampoco quiero ahora opinar. Creo que podía haber sido igual por un sitio más neutral como podía ser el estadio de Montjuïc, pero bueno, si lo han creído así oportuno, pues hay que respetarlo.
Tampoco vamos a pelearnos por esto. ¿Messi vuelve bien de jugar con Argentina?
Sí, Messi en principio tiene que estar esta tarde en el entrenamiento del Barça a las 7 a puerta cerrada, ya con todos los internacionales, y vuelve bien porque fue protagonista en la victoria de Argentina contra Paraguay, una victoria que además ha dejado la clasificación de Argentina para el Mundial certificada matemáticamente, y vuelve bien, pero vuelve con las ideas claras. No quiere perderse ningún partido de Argentina. Desde el Barça barruntaban la idea, meditaban si pedir a Argentina que liberase a Messi de los compromisos que tiene en el próximo mes de octubre, ya que Argentina no se jugará nada. Después del partido, Messi ha dejado claro que él quiere jugar con Argentina, es el capitán, es el máximo goleador de la fase de clasificación, y no quiere perderse ningún partido, aunque, como digo, Argentina ya esté clasificada. Por lo tanto, si el Barça pretendía darle descanso, no va a ser así.
Muy bien, Sique, un abrazo.
Hasta luego.
A esta hora creo que está entrenando el equipo español de Copa Davis, sin Rafa Nadal, porque Rafa ha regresado esta mañana y dentro de un ratito, a las 5:30, se pasará por allí para empezar a hablar con Correia. ¿Cómo está? ¿Cómo llega? Si puede.
El viernes difícil, ¿no? Si se espera el sábado.
Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego. Pues aquí estamos viendo un partido que se están marcando Robredo y Verdasco. Aquí yo creo que el que más está echando de menos a Nadal es Marrupe, porque como son impares, pues es el que se queda sin jugar hasta que venga Rafa. Así que hasta las 5 de la tarde no...
Qué mal rollo eso, ¿no?
Qué mal rollo.
La verdad es que está el pobre ahí haciendo un poco de recoge pelota, pero bueno, vamos a esperar a que venga Rafa.
Pero además, la tijera va a participar, hombre.
Por eso, me tiene mucha ilusión además en jugar con el doble el partido del sábado. Digo que llega Rafa a las 5, ha llegado esta mañana a Madrid a las 6:20 de la mañana, llegó visiblemente cansado. Y bueno, pues vamos a ver, él no tiene claro si va a poder jugar el viernes, hoy va a descansar, ya lo está haciendo, ahora vendrá en un ratito, y lo que dejaba muy claro es que tras el subidón por la victoria, ahora ya le había llegado el bajón físico.
Bueno, de fuerzas pues me encuentro cansado, evidentemente, después de no haber dormido mucho y de haber jugado todos los partidos posibles en el último mes. Evidentemente, pues emocionalmente uno tiene un poquito de bajón, pero bueno, supongo que entrenaré un poquito esta tarde para moverme un poco, mañana un poquito más y veremos si estoy o no.
Y ya está, y además si le sacas al calentamiento, ya el otro rival ya agacha la cabeza y luego
da igual que juegue, nos montamos en el caballo y sale.
Vaya tío.
Vale.
Y una cosita, Gallego.
Dime.
Que el entrenamiento al ser a puertas abiertas, o sea, que cualquier madrileño que quiera va a poder ver a todo un campeón del US Open aquí en directo.
O de Toledo.
Con el solecito hace una tarde perfecto para ver tenis.
¿Hace sol?
Sí, sí, hace sol. Yo
cuando venía, hace sol. Aquí está la cubierta.
Porque te metió en la cueva, estaba lloviendo, pero cuando he venido yo, hacía sol.
La lluvia era solo para la guía por la pineta, tú por la pineta.
Exacto.
La lluvia
venía entre esta gente. Para que mezclara bien con la tierra.
Sí, sí, sí.
Un abrazo, Borja, muchas gracias.
Hasta luego.
No viene Borja.
José Jorial, buenas tardes.
Muy buenas.
¿La vuelta no viene a la transmisión de la vuelta?
No sé si le va a dar tiempo.
Vale, hombre.
¿Cómo tienes la rodilla?
Con los amigos ha hecho
el está la gente muy preocupada.
Sí, sí, sí.
Está la gente muy preocupada y la señora Carmen que nos está escuchando muchísimas, hasta que pase la vuelta por allí.
Muchísimas gracias por tantas muestras de cariño y por mi parte solo prometer trabajo en que la rodilla con tesón y esfuerzo vuelva a funcionar.
Pero quirófano.
No, de momento estamos intentando evitar esa situación y evaluar.
Tratamiento con ha sido una rotura parcial del ligamento, ¿no?
Como Raúl,
¿sabes? Sí, parcial. Me ha quedado un trocito.
Es tratamiento conservador.
¿El menisco está afectado?
No está afectado. Solo cogí el ligamento, se conoce.
¿No te vas a Holanda?
Nada, de momento la...
¿Y qué fue? Cuando pisaste, ¿escuchaste un chasquido?
No se escuchó un chasquido. Yo en mi caso escuché como una gomita que tenemos todos atrás y que notas como que se va. Pero no notas... Una goma que se va. No es ningún chasquido. Y para futuros lesionados, tranquilizarles porque no es tan doloroso como lo pintan. Simplemente es extraño y te baila la
rodilla. ¿El plazo de recuperación?
De momento no nos marcamos plazos. Queremos recuperar bien la rodilla y con despacito y con buena letra.
Hola, Mario Torrejón de la cadena SER. Quería preguntarte cuáles son tus objetivos a partir de ahora, en la temporada.
Bueno, los objetivos de la temporada es mantener el nivel y cuando llegue el momento volver al equipo de la cadena SER y hacerme con un puesto porque tengo un compañero como Palacio que aprieta por ahí.
Jesús Gallego de la cadena SER.
Muy buenas.
¿Esto puede afectar a tu renovación con la cadena SER?
Bueno, en principio he recibido ofertas, pero para jugar al fútbol, por ejemplo, me han llamado los compañeros de la COPE para jugar al fútbol con ellos, así que no sé qué voy a hacer, pero ofertas de otra índole todavía no he tenido, espero que no sea así. Laura Martínez, un saludo desde aquí.
La rodilla mato, la cabeza.
Ha venido a dar lo mejor de ti.
Sigamos.
Muy buena rueda de prensa.
Partidos de selecciones ayer, Italia 2, una pregunta por medio.
¿Te podemos llamar esta noche en el larguero en directo?
No, a esa hora no sé si voy a poder. Partidos de selecciones ayer, Italia 2, República Checa 1. Tras el partido, el seleccionador checo Michal Wieck presentó su dimisión. Suena Michel. Andorra 0, Holanda.
Lo de la rodilla no te afecta la cabeza, no, sí, no. Igual.
Bielorrusia 2, Francia, incluso más, porque así tengo más tiempo para pensar. Bielorrusia 2, Francia 4, Islas Feroe 0, Alemania 3.
Bueno, pasó Canute a Francia, ¿eh?
Sí, iban perdiendo 2-1. Y 2-1 iban perdiendo en el minuto 60. Inglaterra no pasó el empate a 0 ante Ucrania. Y ojo, México, que se puede quedar fuera de un mundial. Después de muchísimos años, perdieron 2-0 con Estados Unidos y están ahora mismo fuera del mundial.
En Estados Unidos sigue jugando Donovan.
Sí, la estrella. Jugó con Los Ángeles Galaxy contra el Milan en el mismo torneo que el Madrid, contra el Milan, contra el Inter y tal. Sí, sí.
Bueno, la estrella. Y hay que decir que hay otras 20 eliminatorias de la segunda ronda de Copa del Rey. A las 5 se va a ir Las Palmas.
No, pero di cómo quedó el Alcorcón.
Ganó 1-4 además en el Mallorca.
Claro, arrasó
en un campo donde había perdido en 3 semanas.
No te subas al carro de la Copa, que lo querías tirar.
Sí.
No te subas al carro de la Copa. Querías tirar la bola a basura. Eso era ahí al carrito.
Mira, a las 7:30 se juega Eibar Tenerife. A las 9 Lugo Mirandés.
La hija del Alcorconista.
Jaén Numancia, Recreativo Sporting, Hércules Murcia y Córdoba Deportivo, que se juega a las 9:30. Bueno, ¿sabéis quién es Agbon Lahor, jugador del Aston Villa?
Claro,
pues está recibiendo amenazas de muerte porque resulta que en el partido benéfico que servía de homenaje para Petrov, el exjugador del Celtic, le hizo una entrada a Louis Tomlinson, que es uno de los integrantes de One Direction, que jugaba el partido benéfico, como digo.
Y le dio duro, ¿no?
Le dio duro.
Y
le ha lesionado. Claro, ¿qué pasa? Que el compañero este tiene 12 millones de seguidores en Twitter y ahí Agbon Lahor ha recibido un montón de amenazas, incluso algunas de muerte. Es algo que está denunciando el jugador de la Premier.
Estamos con este jugador.
¿Pero le pasó algo al de One Direction?
Sí, bueno, está lesionado. No, creo que llegue a nada. Pero bueno, este cuando... Fue un golpe en la rodilla, que dice que fue un golpe. Y estaba en la banda el hombre vomitando luego después.
Claro, pero eso no fue por eso.
No todos van a ser duros como yo, pero...
Eso fue porque la noche anterior había entrenado.
Sí, bueno,
fue por las bebidas isotónicas.
Está recibiendo amenazas de muerte. Y la historia de Don Pearson, un seguidor de Liverpool de 20 años, que una noche de juerga decidió hacerse un tatuaje en honor a Colo Touré. Se equivocó, puso Colo Touró y ahora es el hazmerreír de todo Anfield. Hasta el propio jugador le ha dicho que, bueno, que bueno, si quiere, si que se cambiara el nombre de la camiseta.
Si ya en una noche de juerga decides hacerte...
Ya va mal.
Un tatuaje de Colo Touré quiere decir que eso no fue juerga.
Quiere
decir que
eso es pedrada continua.
Fue un camino erróneo.
Pues se puso Colo Touré, el jugador, todo el mundo se ha reído del chaval, pues ha dicho Colo Touré. Bueno, pues lo mismo me cambio el nombre.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Mañana 3:15, Ser Deportivos. En nada pasa la Vuelta Ciclista a España por el pueblo de la señora Carmen. Un saludo, señora Carmen.